gracia si conservas, Dani, la marisquería en casa.
Conservas Dani, 56 años de historia, 56 años en familia.
Buenas tardes, buenas tardes. Las 6:01, comenzamos Tiempo de Español, sintonía COPE Barcelona, último programa de la semana. Recuerden que este fin de semana no hay liga porque se juega mañana la final de la Copa del Rey. Así que vamos a estar igual que la semana pasada, en una situación de impasse. A ver cómo conseguimos salvar estos últimos 7 partidos de liga que nos quedan y llegar a los 42-43 puntos. Nos faltan 5 o 6 puntos, pero de momento estamos décimos. El descenso está a 6, que son 7, porque el que lo marca es el Elche. Y nos quedan 21 puntos por jugar. Así que vamos a ver si a partir del jueves, que jugamos contra un Rayo Vallecano, que ayer conseguía el pase a las semifinales de la Conference, pero perdía a, creo que, 2 jugadores. Uno seguro que es Luis Felipe, que es central, que se une también a las bajas por sanción de Mendy y de Lejean. Por lo tanto, Íñigo Pérez va a tener que reformar absolutamente el centro de la defensa. Posiblemente juegue Empate Cis y otro jugador, si es que quiere mantener un poco el tema de los centrales. Está Munin, que no ha jugado después de su grave lesión, pero que el Español debería aprovechar el tema de las bajas importantes del Rayo Vallecano, al que felicitamos, por supuesto, por su pase a la semifinal de la Conference, cosa que no consiguieron en la Europa League ni el Betis ni el Celta, que en el fondo también nos va bien, porque de esta manera tanto Betis como Celta van a tener que intentar meterse en Europa. Lo digo porque tal y como está la clasificación comprimida desde el quinto hasta el 11-12, por no hablar de la parte de abajo también, no está nada claro qué equipos pueden ir a Europa el año que viene. Yo no me cuento, yo ya no cuento al Español, y no porque no tengamos opciones de estar en Europa por puntos, porque estamos cerca de Europa, que estamos a 4 puntos, pero la dinámica no es la mejor y por lo tanto, ¿qué quieren que les diga? Yo me descarto absolutamente y me bajo de esa posibilidad de estar en Europa. Eso es un tema que quería simplemente mencionar de inicio, hablando de que este fin de semana no hay liga, que jugamos el jueves, día de San Jordi, a las 8 de la tarde en Vallecas, y luego jugaremos el lunes, día 27, a las 9 de la noche contra el Levante en casa. Habrán sido 3 partidos seguidos fuera por el cambio de fecha de la Copa del Rey. Empatamos en campo del Betis, perdimos con la culerada y vamos a ver si ganamos en Vallecas y nos da la tranquilidad suficiente para afrontar lo que nos queda de liga con ese punto de decir, bueno, pues estamos ya salvados, vamos a ver qué hacemos. Lo digo porque es importante estar tranquilos, es importante pensar ya en la próxima temporada, porque esta temporada, repito, para mí está totalmente perdida. Hemos perdido una gran oportunidad para conseguir meternos en Europa. Pero eso es algo que desgraciadamente ya no hay remedio. No creo que tengamos la oportunidad de volver a recuperar lo que teníamos casi casi ganado. Así que desgraciadamente vamos a intentar mantener la categoría y espero que el nuevo Español, que no sea del pensamiento de Antoni Dávila, sea un Español más exigente, un Español con más ambición y no un Español que llevamos viviendo de una manera de economía de guerra y sobre todo de mentalidad de pobreza y de una situación, yo diría, que de tristeza emocional en los últimos 7 años. Quería también comentar que desde que ayer salió la noticia que el Cornellà lo compraba Messi, parece que ahora Cornellà existe. A mí me da pena. Me da pena ver cómo los medios de comunicación, pero lo puedo entender, porque si nosotros no nos defendemos ni decimos absolutamente nada, al final ellos van a su rollo, van a su bola, que es, como siempre, cualquier cosa vinculada con el Barcelona es dogma de fe. Yo no creo que nosotros hayamos perdido una oportunidad de comprar el Cornellà. Primero porque considero que, y miren que no soy dudoso con el tema de la alcaldía de Cornellà, que el alcalde de Cornellà nunca ha querido al Español. Balmón nunca ha querido al Español. Y yo lo sé porque se lo pregunté una vez. Hace unos años yo coincidí con él en un acto del PSC, en unas charlas que habían en la sede central del PSC, en la calle Pallars, y hablé con él. No voy a decir toda la conversación, pero yo ya me di cuenta que no nos quiere. Le sobramos, pero no sé por qué le sobra el Español a Balmón. Cuando el Español ha conseguido de que un barrio que no era nada se convirtiera en un lugar con un centro comercial importante al margen del estadio y que todo lo que era aquello, pues un descampado y que no servía para nada, nosotros hayamos ayudado a la ciudad de Cornellà a que la ciudad sea conocida. Más que el Prat, porque es verdad que es el estadio de Cornellà-Prat, pero todo el mundo lo conoce por el RCD Stadium, pero más en Cornellà porque gran parte del estadio está en Cornellà. Entonces, que ayer el alcalde hablara de la importancia que Messi comprara el Cornellà, que hoy medios de comunicación fueran, bueno, y ayer también hablar con la gente de Cornellà, y parece que no existimos nosotros, a mí me da pena. Me da una sensación de tristeza enorme. Cornellà es conocida por el Español desde hace muchos años. Incluso desde que pusimos la primera piedra allí. A partir de la inauguración del estadio, todo ha cambiado. Todo ha cambiado para la ciudad. Por mucho que el alcalde diga que no. Aunque nos cierre los bares. ¿Qué pasa? ¿Que va a abrir los bares ahora? ¿Como los abrió el día de la selección? No sé, de verdad que, independientemente que hay una parte de culpa nuestra, porque no hemos sabido defender lo que es nuestro. No hemos sabido negociar con el Ayuntamiento de Cornellà. Nunca hemos sabido negociar de verdad con el Ayuntamiento de Cornellà. Creo que desde la marcha de lo que es Dani, Collet, el resto no han sabido. Es que no han sabido, de verdad. A mí me parece que todo lo que se podía haber sacado, se podía haber aprovechado, no lo hemos hecho. También es verdad que el Ayuntamiento de Cornellà tampoco ha puesto las facilidades suficientes para que la gente se sintiera cómoda en Cornellà. Yo he llegado a escuchar, a leer a través de redes sociales personas que me han dicho no, es que lo que al final quieren es que se van a quedar hasta con el estadio, no sé qué, no sé cuánto. ¿Por qué Messi se queda con el Cornellà? Pues como Alba y Thiago se quedan con, o se quedaron con el Hospitalet. No lo sé, supongo que habrá algún tema personal, económico, es que no tengo ni idea, no tengo ni idea. También he llegado a decir que al final, a oír que el siguiente paso es comprarnos a nosotros. No, si es que se escucha ahora de todo. Repito que los motivos, pues no lo sé, sinceramente no lo sé. Pero que el alcalde de Cornellà esté tan contento, pues supongo que será porque como él es culé también, pues estará también feliz. Pero también hay otra parte que dice que es para fastidiar al actual presidente, no del Español, sino del Barcelona. Es todo muy curioso lo que ha pasado con todo este tema. Pero yo de verdad no creo que hayamos perdido esa oportunidad de comprar el Cornellá, porque estoy convencido que el ayuntamiento nunca nos hubiera dejado. Y me sorprende que ahora el alcalde hable de todo esto cuando el alcalde fue incapaz, el ayuntamiento de Cornellá fue incapaz de ponerles un campo de hierba natural cuando estaban en segunda B. Y había que jugar con hierba artificial, ahí con hierba natural. No sé si fue en segunda B o estaban en primera ref, no, ya no lo recuerdo. Y tuvieron que jugar en Cornellá algunos partidos, que les dejamos el estadio, o se tuvieron que ir a Palamós también. Por lo tanto, todo esto es como muy maquiavélico, ¿no? Ahora sí. Ahora les vamos a poner todas las facilidades y si quieren hacer más grande el campo por un lado, les vamos a ayudar, que no sé cómo se puede hacer más grande ese campo, o les vamos a hacer otro campo, donde nosotros queríamos hacer y ampliar nuestra ciudad deportiva para tener una parte de la ciudad deportiva, una parte en San Adrià y la otra parte para el primer equipo también tenerla en Cornellà, más cercana al estadio. Ahora resultará que seguro que les facilitan todo esto, segurísimo. Porque será, según el alcalde, un bien para el ayuntamiento y para la ciudadanía de Cornellà. Cosa que para él, cuando habla de nosotros, se habla con desprecio. Repito que esta es la realidad, es decir, no hay más. Y lo conozco de primera mano. Lo conozco de primera mano. Por eso les digo que me da tristeza. Me da tristeza. Porque Cornellà existe gracias al español. Por supuesto que Cornellà existía hace muchos años, pero que se conoce más Cornellà por el español, ellos lo saben. Aunque les duela reconocerlo, lo saben. Pero claro, ahora ya es distinto, ¿no? He escuchado declaraciones de personas que les han hecho encuestas, más que encuestas, preguntas, que representaba la compra del Cornellà por parte de Messi, y que estoy seguro que nos van a subir a primera para jugar contra el Barcelona y contra el Madrid. No, del español no hablan. Del español no hablan. Es igual. No quiero darle más importancia a este comentario que quería hacer porque me parece injusto para nuestro club, para la afición del español. Ya no para los dirigentes del español, porque creo que los dirigentes del español no están a la altura de los 125 años de historia de este club. Ni estaba Rastar, ni está el grupo de Pace en estos momentos. Por lo menos no lo están demostrando. Por lo menos, repito, no lo están demostrando. Las 6 de la tarde, 13 minutos. También quiero decirles una cosa. Vamos a escuchar dentro de sobre las 6:25 más o menos. Espero que nos dé tiempo, no creo que nos dé tiempo de toda la entrevista que mantuvimos ayer en Twitch con Ángel Gómez, el que fuera director deportivo del Español. Una entrevista muy interesante con un análisis increíble de la actual situación del Español, de qué es una dirección deportiva, por qué estamos como estamos y pasó lo que pasó en el mercado de invierno. Creo que vale la pena escuchar a Ángel Gómez, que reconoció ayer, como adelantamos nosotros, que entre comillas, se ofreció al club en el mercado de invierno para ayudarles de manera altruista. Y la misma persona que posiblemente le echó, aunque estaba por allí, aunque no tenía poder de decisión, pero era el que traducía, ni le contestó. Y me parece muy duro. Me parece muy duro. Pero bueno, son cosas que en el español suelen pasar, porque siempre he pensado que lo peor que tiene este club desde hace muchos años, desde la llegada de Rastar, son sus dirigentes. Y además lo digo con todo el convencimiento. Antes de acabar esta pequeña introducción, me gustaría desde aquí, porque también me embarga una profunda tristeza, hoy he conocido el fallecimiento de Francesc Lechaire, un tertuliano mítico en tiempo de español, cuando hacíamos la tertulia de senadores, una persona a la que yo conocía desde hace muchos, muchos, muchos años, de la Peña Escullera, que era un habitual en las tertulias y que desgraciadamente nos ha dejado. Llevaba tiempo ya con muchos problemas de salud, pero siempre esperas que al final, bueno, pues pueda recuperarte un poco. Así que muchos ánimos a toda la gente de, a los amigos, a la familia de Francesc Lechaire y a la gente de la Peña Escullera también. Porque es una pérdida a nivel personal importante también. Porque era vecino mío en Gracia. Y de vez en cuando lo veía y hablábamos, aun estando un poco pachucho como estaba. Así que descanse en paz, Francesc Lechaire, y repito, muchos ánimos, amigos y familia de un gran perico que hoy nos ha dejado. Las 6 de la tarde, 16 minutos, en el control de sonido, nuestro compañero Sito Ramírez, programa 5886 de la historia de Tiempo de Español. Hacemos una pausa larga y nos tomamos una estrella.
Los que más queremos en el mundo se merecen lo mejor. Por eso Dani te ofrece los mejores berberechos, con un alto contenido de hierro que les ayuda a crecer fuertes y sanos. Fuente natural de calcio, indispensable para sus huesos, con un alto contenido de proteínas para sus músculos. Berberechos capturados en el momento óptimo y manteniendo todo su sabor, directamente del mar a la lata. Se envasan totalmente frescos. Ahora más que nunca miremos al futuro con esperanza. Por un futuro mejor, por un futuro unidos. Conservas Dani desde 1970.
Conservas Dani, 56 años de historia, 56 años en familia.
Los miércoles conoceremos a través de la Fundación del Real Club Deportivo Español de Barcelona una manera de promover el sentimiento españolista. Una de sus principales tareas es la recuperación y difusión de la historia de nuestro querido club a través de sus diversas iniciativas, como son el Tour del Real Club Deportivo Español, en el que se visita el estadio y sus diferentes espacios históricos, las diversas publicaciones de material escrito y audiovisual, o los actos para conmemorar diferentes efemérides blanquiazules. La Fundación Real Club Deportivo Español en Tiempo de Español.
Especias y conservas Dani, la marisquería en casa.
Conservas Dani, 56 años de historia, 56 años en familia.
No todos los héroes llevan capa. Algunos llevan casco, cinta métrica y un nivel en la mano. Cada día los profesionales de la construcción hacen mucho más que obras. Construyen bienestar. Y en ese trabajo Obramat está a su lado con soluciones completas, marcas líderes al mejor precio, stock inmediato y asesoramiento profesional. 20 años construyendo juntos. Obramat.
Los que más queremos en el mundo se merecen lo mejor. Por eso Dani te ofrece los mejores berberechos, con un alto contenido de hierro que les ayuda a crecer fuertes y sanos. Fuente natural de calcio, indispensable para sus huesos, con un alto contenido de proteínas para sus músculos. Berberechos capturados en el momento óptimo y manteniendo todo su sabor, directamente del mar a la lata. Se envasan totalmente frescos. Ahora más que nunca miremos al futuro con esperanza. Por un futuro mejor, por un futuro unidos. Conservas Dani desde 1970.
Conservas Dani, 56 años de historia, 56 años en familia.
Another sunny day, I met you up in the garden. You were taking plans.
Las 6 de la tarde, 20 minutos, nos tomamos nuestra primera estrella, como siempre, con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo, y lo vamos a hacer, como siempre hacemos en muchas ocasiones, una estrella para la afición del Real Club Deportivo Español, porque lo que está aguantando y lo que estamos aguantando creo que no tiene nombre. Y ser del Español es algo muy, muy importante. Y por lo tanto, a la salud de todos vosotros, de todos los oyentes, sin EGM por medio, y de todos los viewers de Tiempo de Español, nos tomamos esta primera estrella del programa con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. Ya saben que el próximo jueves buscaremos en Vallecas el jugador estrella del Real Club Deportivo Español y los momentos estrella del partido Rayo Vallecano Real Club Deportivo Español, como siempre, con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. Qué bien sienta una estrella a esta hora de la tarde, como siempre, en este programa 5886 de la historia de Tiempo de Español. 6 y 20 minutos, hacemos una pausa y nos vamos al bufete de abogados Español Moreda.
Restaurantes El Glob. Si quieres encontrar la mejor cocina tradicional catalana y los mejores platos de mercado, no lo dudes. Restaurantes El Glob. El Glob combina platos de temporada como los calçots, alcachofas y espárragos trigueros y los tradicionales arroces, carnes a la brasa, caracoles, pescado y una amplia carta de mercado. En El Glob tendrás una gran propuesta gastronómica donde la sencillez combina con lo clásico y que pone en valor el producto, la calidad y el sabor. Restaurantes El Glob, Caspe 21, el mítico Glob de Gracia, San Lluís, esquina Montmany, y el nuevo Glob Gaudí de la calle Valencia 443, cerca de la Sagrada Familia.
Desde 1970, Conservas Dani te ofrece los mejores berberechos. Mariscados a mano, depurados y seleccionados según el tamaño. Desde la recolección hasta su distribución, cuidamos todos los detalles. Los berberechos Dani se conservan naturales, con todas sus propiedades y manteniendo su sabor a mar, para que puedas disfrutarlos con quienes más quieres.
Conservas Dani, 56 años de historia, 56 años en familia.
6 de la tarde, 21 minutos, nos vamos al bufete de abogados Español Moreda. Ya saben que son especialistas en derecho bancario e inmobiliario, arrendamiento, desahucio y ocupaciones ilegales. Casi 30 años de experiencia, despachos en Barcelona, Mollet y Madrid. Los teléfonos del bufete de abogados Español Moreda, que no los puedes perder y guárdatelos siempre en tu agenda o en la memoria, donde tú quieras. 93-570-7309, 93-570-7309 o también 93-716-1275, 93-716-1275, bufete abogados Español Moreda. Ya saben que en cada partido buscamos el jugador más sólido y seguro del bufete abogados Español Moreda, una clasificación que encabeza Dimitrovic con 11 puntos, con el resto está muy atrás. Con 4 puntos Riedel y con 2 puntos está Espósito, Quique García, Urco y Dolan. Bufete de abogados Español Moreda. También buscamos en cada partido, y nos vamos ahí, el jugador de más clase, de más calidad, de Bar Pinocho. Bar Pinocho, Almarcada San Antoni, paradas 18, 19, 20, 21. Bar Pinocho con la mejor cocina de mercado, los mejores platos, las mejores tapas. Bar Pinocho, abierto de martes a sábado de 8 de la mañana a 4 y media de la tarde. Bar Pinocho, con Bar Pinocho buscamos como siempre la clase, la calidad de los jugadores del Real Club Deportivo Español. Cuando la encontramos, y sobre todo cuando la encuentran los oyentes, con sus votaciones. Bar Pinocho, clasificación de Bar Pinocho de esta temporada. La primera posición es para Dolan y Roberto con 5 puntos. Lo de Roberto es por el inicio de la temporada. Con 4 puntos Quique y con 3 puntos, fíjense, aún está Pere Milla, Romero y también Marco Dimitrovic. Bar Pinocho, Almarcat, da San Antoni. Bar Pinocho. Las 6 de la tarde, 23 minutos. Antes de escuchar a Ángel Gómez en la entrevista que ayer mantuvimos en nuestro Twitch de Tiempo de Español, nos vamos a quedar con el final porque no, la entrevista dura 35 minutos y son las 6:24 y no nos da tiempo para poder escuchar toda, pero la escucharemos en casi toda su totalidad. Creo que es un buen momento para irnos a Rombus. Seis de la tarde, 24 minutos. Por cierto, en el tema de la portería, lo digo porque cuando el otro día renovó y el club hizo oficial la renovación de Serret hasta el 2028, en este programa se dijo, igual que en el Twitch, Serret será el tercer portero del primer equipo porque se va a fichar a otro portero y Fortuño saldrá cedido. Así que el tema de la portería, ya lo comentamos aquí, que el Español va a fichar un segundo portero para el primer equipo. Seguirá Dimitrovic y habrá un segundo portero. Fortuño cedido y Serret será el tercer portero, teóricamente, del Real Club Deportivo Español. Con Rombus nos vamos durante unos segundos para hablarles de la mejor consultoría global Perica, porque Rombus es una firma especializada en dos líneas de negocio. Ayudamos a personas y familias a gestionar y proteger su patrimonio y, por otro lado, acompañamos a empresas en proceso de corporate finance, especialmente en compraventa de compañías y búsqueda de inversores y procesos de crecimiento y venta. Rombus es especialista en gestión y asesoramiento inmobiliario e hipotecas. Rombus es garantía Perica, también especialista en seguros y planes de pensiones. pensiones, Rombus, independencia, solvencia, seguridad y trato personalizado. Importante, estamos en plena campaña de la declaración de renta. Si tienes alguna duda, antes de presentar la declaración, antes de hacer el borrador, firmar y enviarlo a Hacienda, consulta con Rombus, porque a lo mejor Hacienda no te ha puesto algo que tú tienes y que puedes desgravar. Y eso es muy, muy importante. Rombus está en Gran Vía, Carlos III, 124, www.asesorespericos.com. Rombus 93-410-5156. Rombus es tu consultoría global perica. Una pausa y escuchamos la entrevista interesante, valorando la situación del español, valorando a Manolo González, el tema del comité y muchísimas otras cosas, con el que fuera director deportivo del Real Club Deportivo Español en la primera etapa de Chen, y un gran perico, Ángel Gómez.
Desde 1970, Conservas Dani te ofrece los mejores berberechos. Mariscados a mano, depurados y seleccionados según el tamaño. Desde la recolección hasta su distribución, cuidamos todos los detalles. Los berberechos Dani se conservan naturales, con todas sus propiedades y manteniendo su sabor a mar, para que puedas disfrutarlos con quienes más quieres.
Conservas Dani, 56 años de historia, 56 años en familia.
Querido experto en construcciones y reformas, en Obramat no podemos saber antes de empezar una reforma si necesitas cambiar la fontanería de la casa o la instalación eléctrica, pero sí tenemos más de 20.000 productos con un stock de almacén siempre disponible para que puedas elegir la cantidad que necesites y cuando lo necesites. 20 años construyendo juntos. Obramat.
Bueno, oye, te voy a hacer una primera pregunta sobre... Tú has estado en el Inter de Miami. ¿Qué te parece la noticia de la compra de Messi al Cornellá, por el que el Cornellá lo ha comprado Messi? ¿Te imaginabas algo así cuando estabas allí? ¿Sabías alguna cosa o no?
No, la verdad es que sí que sabía con un poquito más de antelación el tema de Jordi Alba y Thiago con el Hospitalet, y lo de Messi con el Cornellá realmente me ha sorprendido. Pero bueno, son dos muy buenos amigos que ahora van a tener ahí bastante competencia, sobre todo en el fútbol base, tanto Cornellá con Hospitalet, que siempre ha habido mucha rivalidad en cuanto a fútbol base, pues va a ser curioso ver cómo lo manejan. Pero bueno...
¿Tú crees que esto es un tema personal de Messi por algo? ¿O es porque como los otros compraron el Hospitalet, yo compro el Cornellá? Es que no consigo comprender el porqué el Cornellá.
Messi es una persona que normalmente todo lo que hace tiene un... lo analiza bien. O sea, no creo que es una persona que los pasos que ha ido dando en su carrera, por ejemplo, en el fútbol, va un poco más allá del ámbito puramente futbolístico. Y en este caso igual, seguramente que ha aconsejado por su entorno, por su padre. Pues creo que va a ser un proyecto, creo que bastante ambicioso, bastante ambicioso.
¿Tú no te imaginas el acercamiento a Cornellá porque puede hacer algo con el español?
No lo veo. Yo creo que Cornellá, desde la marcha de Andrés Manzano al Barça, pero bueno, ya antes incluso, que dejó más el cargo de director deportivo, el Cornellá sufrió... pues bueno, una caída importante a nivel deportivo, tanto en el primer equipo como en el fútbol base. También sé, yo jugué en el Cornellá y estuve con los veteranos, que bueno, que a nivel de directivo había muchas situaciones complicadas, y creo que han visto una oportunidad. Al final, comprar un equipo en una buena categoría, con un fútbol base que da mucho, mucho dinero y mucho rendimiento deportivo, y que seguramente el objetivo de él... parecido al de Jordi Alba, intentar hacer con el primer equipo, sobre todo, llevarlo a categorías de máximo nivel, seguro.
Bueno, vamos a ver qué ocurre. A mí me preocupa más mi propiedad, por supuesto. Mi propiedad, me refiero a nuestra propiedad, después de lo que ha dicho Antonio Dávila. Pero bueno, es un tema que ya hemos tratado durante media hora, lo he hecho también en el programa de radio. Y queríamos hablar con Ángel para que nos hable un poquito de cómo está viendo la situación del equipo, Ángel.
Bueno, llega un momento en el que obviamente estás preocupado y te sabe mal, porque sigue habiendo pues gente dentro que conozco y todo el entorno mío, pues Perico, y luego también por el sentimiento del español. Pero por otro lado, pues no me sorprende, Javier, no me sorprende. Creo que es una situación que ya la hemos vivido muchas veces. Lamentablemente en los últimos años lo hemos sufrido más aún y parece que no se aprende, ¿no? Que no se da ese paso hacia adelante para de una vez por todas hacer un club modélico que creo que hay capacidad para hacerlo. Al final, yo siempre pensaba que los equipos de fútbol eran el reflejo del entrenador, pero ahora he ido cambiando de opinión y no solamente es el reflejo del entrenador, sino también de la institución, del club, ¿no? Y cuando tú tienes un club con una base sólida, con confianza, con claridad de lo que se quiere hacer, pues el equipo lo refleja en el césped. Y cuando no lo es, pues también se refleja en el césped. Vemos un poquito.
¿Tú crees, ¿no?, Ángel, que el hecho de que en el mercado de invierno no se invirtiera, no se fichara, además perdemos por lesión a Puado, todo esto fue un mensaje negativo hacia el vestuario y hacia el propio entrenador y se está notando ahora?
No, no tiene por qué ser un mensaje negativo, es un mensaje para el propio club. O sea, el vestuario al contrario, el vestuario, los jugadores son y yo fui jugador, somos muy egoístas en ese sentido, ¿no? Si viene uno nuevo que mejora, pues está bien, pero también te hace quizás perder tu protagonismo y el jugador pues ahí quiere tranquilidad y quiere jugar y quiere ser protagonista. Entonces, no es un mensaje que el jugador lo pueda captar para mal, y menos en el momento en el que estaba el equipo, porque ahí los jugadores pues creen que ya estamos suficientemente bien como para que ahora tenga que venir alguien, pero el entrenador y el club, sobre todo el entrenador, seguro que él pidió algún refuerzo y el club pues no se lo dio. ¿Qué pasa? Que lo comparas con equipos de tu mismo perfil más o menos y te das cuenta de que ahí no se ha hecho un buen trabajo, ¿no? Getafe, sin ir más lejos, hizo un mercado de invierno impresionante, con 3-4 fichajes titularísimos y que hicieron que el equipo, pues de una situación muy complicada, sacara la cabeza de ahí. El español estaba en una muy buena situación. Creo que se podía haber sido un poquito más ambicioso en ese momento porque la salvación va a estar cara, pero Europa va a estar barato. Entonces, creo que era un momento para apretar y para intentar estar lo más arriba posible. No se hizo y ahora se nota. El equipo está cogido con pinzas realmente.
¿Tú crees que un equipo que hace 34 puntos en la primera vuelta no puede ser un mal equipo?
No, mal equipo no puedes. O sea, al final, a ver, yo creo que la temporada final te acabas situando donde te mereces. Quizás no era lógico lo que se hizo en la primera vuelta. Yo creo que el equipo estuvo por encima en cuanto a resultados de sus posibilidades.
Pero tampoco es lógico lo que está pasando ahora. Ahora es ilógico, entonces, también.
Ahora es ilógico. O sea, no veo que fuera normal lo de la primera vuelta, que se ganaron partidos que quizás no se tenían que ganar. Pero tampoco es lógico lo que está pasando en la segunda parte de la temporada, ¿no? Donde no se gana. Y han habido partidos donde el equipo, teniendo un pelín más de fortuna, con alguna decisión puntual, que a mí no me gusta hablar, pero es cierto, ¿no? Recuerdo que yo estuve en campo de Valencia, por ejemplo, el penalti que se pita en el minuto 90 y pico, pues bueno, se ha puesto todo en contra, pero es verdad que caer es mucho más fácil que levantarse. Y se ha caído rápido y levantarse cuesta más. Y esa es la realidad del fútbol.
Ángel, tú, lo comentábamos ayer haciendo un pequeño spoiler, en el mercado de invierno, debido a la situación de Garagarza, que bueno, luego hablaremos del tema del comité famoso, cómo lo ves tú, ese comité creado, la palabra ofrecer no era, les dijiste que si querían ayuda de manera desinteresada y altruista, tú les ayudabas como Perico. ¿Cómo fue esa historia, Ángel?
Bueno, pues fue quizás una respuesta mía, una reacción mía a valorar una situación que a mí me estaba haciendo preocupar. Y también soy de las personas que considera que cuando las cosas van mal hay que intentar arrimar el hombro. Y yo, por fortuna, a nivel laboral, pues desde mi salida del español no he parado, sigo sin parar. Estoy muy feliz porque me van saliendo muchas cosas que me hacen feliz. Y entonces no se trataba de dejar lo que yo estoy haciendo, pero sí que consideraba que como mínimo, como persona de club, porque fui de club en su día, después de muchas temporadas, conociendo lo que es el club, y conociendo un poco la situación, al menos la que me llegaba, ¿no?
La real, Ángel, era la real.
Por eso, ¿no? La situación del director deportivo de Garagarza con un problema de salud, que ojalá pronto pueda estar 100% recuperado. Veía que no se acaba de decir. A mí me llegaban, que es increíble, desde fuera, incluso directores deportivos que yo conocía o que habían sido directores deportivos, me escribían para ver si yo podía ayudarles para traer el español. Yo creo que mi peso en español no te va a ayudar, así que prueba otro método. Pero es verdad que en ese momento, pues a una persona del club, que no voy a mantener por mi parte a nivel confidencial, porque sí que le escribí, le dije, oye, sé que la situación es complicada, no sé qué está pasando con la dirección deportiva, pero que si necesitáis cualquier ayuda a nivel externo por mi parte, que contéis conmigo, la que sea, o sea, me pasaba cualquier tema por la cabeza, ¿no? Pero lo dejé muy claro también, que es un tema de forma completamente altruista. O sea, que no me lo consideraba a nivel de beneficio económico, ni dejar lo que estoy haciendo, pero intentar echar una mano. Porque creo y lo sigo pensando, que el único o la única persona que está dando ahí la cara es Manolo. Y Manolo tiene una situación bastante complicada y que me gustaría, o creo que se tendría que centrar 100% en lo que es la parte futbolística, ¿no? Y me toca lidiar prácticamente con todo.
¿La respuesta del club fue el silencio, Ángel?
Más o menos.
No, bueno, yo me imagino con quién hablas. Me imagino,
pero Javier, Pero Javier, más que del club, porque eso es... el club es muy amplio. Quizás con la persona con la que hablé, pues sí, fue un poco el silencio. Pero bueno.
Ya.
Nada nuevo, nada que me sorprenda y que en parte lo entiendo porque a lo mejor se quedan incluso parada o sorprendida, pero lo repito, no es el español siempre estará por encima de todo eso, pero bueno, una situación que a mí al menos me sorprendió o me decepcionó en cierta medida.
Bueno, yo he de pensar que sé quién es, pero bueno, yo sé que tú no lo vas a decir, la persona con la que hablaste.
No, porque creo que eso va a ser siempre así. Yo en mi época ahí, no por deseo propio, tuve la mala fortuna quizá de que había gente que no era del todo de fiar y yo no soy así. Entonces no voy a, en estos momentos, es al contrario, quiero sumar y que ojalá el equipo pueda ganar y salir de esa situación, ¿no? No se trata ahora de que por mi parte meta un poquito más ahí de fuego.
Ángel, ¿tú has trabajado con Sergio Ortega?
Sí. Coincidimos en la época porque...
A él lo trae Perarnau.
Correcto. Ahora estaba pensando, lo trajo Óscar Perarnau. Creo que en ese momento primero hacía scouting y luego, bueno, scouting más del primer equipo, de los rivales.
Sí.
Y bien, me parecía una persona, bueno, un buen tipo, un buen profesional. Y el trato que yo tuve con él en esa época no era mucho, porque la verdad es que no coincidíamos, pero lo recuerdo con bien, lo recuerdo muy bien, la verdad.
¿Cómo tú crees que él, bueno, tú sabes perfectamente que ahora hay un famoso comité por el tema Galagarza de su enfermedad que no está funcionando, como no funcionó en el mercado de invierno? ¿Consideras que sería bueno apartar a Galagarza definitivamente? Y que se entienda lo que quiero decir, Ángel, que si no está bien de salud, traer un director deportivo o que ese comité funcione de una manera distinta. Te lo digo porque tú crees en los comités o crees más en un director deportivo que sea el que lleve todo el tema.
Bueno, yo lo de apartar Garagarza, a ver, me sabe muy mal y ojalá, repito, no sé cómo está, no sé la situación, Javier. Pero lo único que deseo es que se ponga bien y que ojalá pueda ejercer su cargo y sus funciones, ¿no? Yo en los comités no creo. He tenido la experiencia, porque en Ecuador, mi primera experiencia en Ecuador, cuando llegué al Barcelona, Guayaquil y luego el Independiente del Valle, funcionaba así, eran comités y habían varias personas que opinaban y es muy complicado. Yo creo que al menos a mí como me gusta, ¿no? Yo creo en la estructura piramidal, creo que tiene que haber un director deportivo que es la persona capacitada junto a su equipo de trabajo para tomar las decisiones en cada momento y sobre todo, que veo que es muy importante y sobre todo en etapas de crisis donde tiene que ejercer de líder, ¿no? Y creo que ahora carecemos de líder. No tenemos una persona que pueda liderar todo esto y que también los propios jugadores, ¿no?, puedan tener una sensación de que, bueno, que hay control, que hay personas que están trabajando en esto de cara al presente y al futuro y que se tomarán decisiones. Si no, está todo como un poco en el aire, comienzan las dudas. Ya sabemos cómo es el fútbol. Nadie tiene la culpa, todo queda como en el aire y eso no está ayudando para nada al equipo, estoy convencido.
Bueno, nadie tiene la culpa cuando las cosas van mal. Cuando las cosas van bien, todos apuntan bueno, medallas. Pero tú en el Español, Ángel, también viviste una etapa que yo creo que fue como comité. Cuando cesan a Óscar Perarnau, viene Galca, tú eres un poco el director deportivo, entre comillas, interino, y hay momentos donde hay un comité, que es cuando llega Chen, que estás tú, está Ramón Robert, está Mau, que era el traductor, estaba Chen, y en una reunión de estas también estaba Dani. Por lo tanto, en el fondo también había un comité en un momento determinado.
Sí, pero aquí es una de las cosas que yo, por ejemplo, y creo que nunca lo he contado, pero creo que yo me siento bastante orgulloso de cómo fue eso y cómo actué. O sea, yo me acuerdo que la primera vez que tuve así una reunión donde tuve que aparecer fue la derrota en casa. Creo que fue un lunes contra la Real Sociedad.
Sí.
Que tuvimos de forma importante. Y me acuerdo que ahí me llamaron, tuve que ir a una reunión donde habían varias personas y me preguntaron, ¿qué ha pasado? ¿Qué pasa? Y yo dije, hombre, yo he visto lo mismo que vosotros, yo no tengo ningún papel, nadie me ha otorgado ningún papel diferente a nadie, y yo sigo haciendo mi labor como hasta ahora, ¿no? Y entonces ahí sí que me dio pues la función de liderar un poco esa situación. Y recuerdo que cogí el toro por los cuernos. Me acuerdo que tuve una reunión con Galca, porque jugábamos esa semana en el campo del Valencia. Entonces se me presionó mucho para el tema de cambio de técnico, porque las cosas iban muy mal y yo consideraba que quizás que hablando con el equipo y con el técnico podíamos cambiar la situación por el estilo. Y al final lo conseguimos y tomé decisiones. Me acuerdo de charlas que tuvimos con el equipo, con capitanes. En fin, yo cuando vi que el barco se podía hundir, pues no me lo pensé. Y actué muchas veces sin consultar a nadie para intentar salvar aquella situación, ¿no?
Claro, Ángel, tú hablabas con el entrenador, hablabas con los capitanes, con los jugadores, pero es que el problema actual es que Galagarza no habla con nadie porque no sabemos si está, y la relación de Galagarza con el vestuario y con Manolo no es la mejor que hay en estos momentos, por lo tanto, claro, ¿con quién hablas entonces?
Ah, yo recuerdo un domingo después de una derrota también que tuvimos, y ahí sí, entre el vestuario de la Ciudad Deportiva, de la Dani Jarque, y realmente fue un speech de 25 minutos, media hora, no sé, que no tenía preparado, pero que me salió del alma, ¿no? Y la reacción de los futbolistas fue increíble. Para mí era difícil, porque yo no era oficialmente nadie.
No, es verdad, tú estabas, Perarnau se había ido,
correcto,
se había ido, entonces tú eras el secretario técnico, pero eras un poco, estabas en funciones de lo que podía haber sido luego la dirección deportiva,
correcto,
porque no te nombraron director deportivo hasta más adelante.
Correcto, pero lo que tenía claro, Javier, es que alguien tenía que hacerlo, alguien tenía que mostrar el apoyo al equipo. Me acuerdo que mi mensaje fue... Que iba por ahí.
Bueno, estábamos en ese punto interesante de lo que había pasado. Claro, en estos momentos la situación es muy, como muy similar, ¿no? En una etapa de crisis que se pone en tela de juicio la figura del entrenador. Es verdad que en aquella etapa el equipo no iba... Bueno, pues ya no fue el cese de Sergio, se ficha Galca. ¿Tú no crees en los comités, como decías?
No creo, y es que si no pierdes mucho tiempo, y yo creo que ahora mismo el fútbol no espera a nadie, entonces cada partido que pasa, los puntos que no sumas ya no vuelven, vienen otros, pero los que has perdido ya no vuelven, y me acuerdo de eso, ¿no?, que es lo que te comentaba, que me acuerdo que entré en el vestuario y comencé como como explicándoles mi situación. Es decir, yo no tendría por qué estar aquí, yo no soy director deportivo ni interino, o sea, soy un miembro de la dirección deportiva, que hasta ahora muchos ni me habéis visto porque siempre estoy pues viajando, os veo en los entrenos, en los partidos, pero vosotros no me veis a mí. Y, pero lo hago porque creo que tenemos que dar algo más, ¿no? Tenemos que dar un paso adelante y tenemos que incluso dar aquello que a lo mejor ni nos toca dar. Pero os invito a eso, a que también vosotros seáis conscientes de lo que nos jugamos, que seáis conscientes de que ahora todo el mundo tiene que dar un paso hacia adelante y que tengáis la confianza y la tranquilidad de que desde fuera estamos apoyándoos y defendiendo la situación como sea para salvar al equipo. Y ya pondremos al final de temporada las notas, ¿no? Ya veremos qué pasa. Y digo, ¿qué pasa conmigo? Porque no lo sé. ¿Qué pasará con el técnico? Porque no lo sabemos. Pero lo que sí que sabemos es que no es lo mismo irnos fracasando y defendiendo al equipo que salvando el equipo como sea, ¿no? Y a partir de ahí trabajaremos con tranquilidad. Y fue un poco por ahí. Entonces es una situación que me salió del alma, que decidí hacerla. Recuerdo Víctor Sánchez, Javi López, que me lo agradecieron. Estuvimos hablando un muy buen rato, que me dio muchísima tranquilidad, porque para mí era una situación completamente nueva. Pero bueno, fue positiva. La verdad es que el equipo al final conseguimos salvarlo sin cambiar de técnico y eso permitió luego en verano pues tomar las decisiones que se tuvieran que tomar. Pero es lo que toca ahora. Toca liderar, toca dar la cara, toca unir y que no hayan interferencias de estas negativas, ¿no? Porque todo es arbitraje, todos son problemas, todo es mal humor y eso no nos va a llevar a ninguna parte, porque mientras que aquí estamos en esta situación, en otros sitios están trabajando para salir de abajo como locos. Y esa es la situación, que teníamos 18 puntos, o 15, o 20, no sé, respecto a la salvación, y que ahora estamos a 6. Y es una realidad, o sea, es una realidad. Y siempre decimos, no, bueno, si ganamos al Levante o si ganamos...
Sí, sí, pero hay que ganar, hay que ganar.
Hay que ganar. Hay que ganar. Ganar es
muy difícil. Por lo tanto, Ángel, ¿al míster no lo hubiera cesado a pesar de las 14 derrotas?
Mira, Javier, yo me considero igual, ¿no? Profesional del fútbol y no me gusta que me destituyan. Me destituyó el Español, hubo un cambio brutal en mi vida a partir de ese día, pero creo que las cosas se pueden solventar con la misma gente. O sea, yo realmente creo que Manolo ha demostrado su nivel. Ha hecho mucho por el club, ha hecho mucho por el equipo y sinceramente creo que con el apoyo de interno de la gente y con ayuda de liderazgo y de cohesión, Manolo lo tiene que sacar y a partir de ahí ya se tomarán las decisiones, ¿no? Porque es cierto que la segunda vuelta está haciendo mucho daño incluso al entrenador, incluso a Manolo, él mismo también tiene que tener dudas. Pero ahora mismo destituir al entrenador para que venga otro que nunca sabremos cómo va a caer. Yo, sinceramente, yo iría con Manolo, le ayudaría, intentaríamos ver qué es lo que está pasando para entre todos encontrar la solución y buscar el objetivo común que tenemos, que es salvar al equipo. Y
no,
eso...
Claro, que ahora el objetivo es la permanencia, no hay otro objetivo.
De momento ese. Es cierto que es que podemos ganar en Vallecas y ganar al Rayo y luego al Levante y te cambia todo y te pones otra vez ahí en una posición muy buena. Porque puede entrar el séptimo o el octavo en competición europea. Entonces, hay que ser ambiciosos, pero es día a día y con muchas ganas de hacer las cosas bien y con buen humor y con buena actitud. Si no, estás muerto, porque el enemigo está ahí y el rival está ahí, el rival aprieta mucho.
Bueno, ojalá consigamos puntuar en Vallecas, ganar al Levante, tranquilizar las cosas y que todo vaya un poco mejor, porque es que la situación ya pasó en el mercado de invierno, pero claro, como el equipo estaba bien, pues bueno, no pasaba nada, pero claro, ahora el equipo no está bien, no hay una persona que diga, oye, venga, vamos a ayudar. La persona más cercana a Manolo es Sergio Ortega, pero Sergio Ortega no es director deportivo, está dentro del comité. Y el director deportivo está, pero no sabemos dónde está. Hay un director... No, luego tenemos un secretario técnico que está teletrabajando, que a mí me parece muy fuerte, en el País Vasco, que es una yezcurra. Claro, todo esto... Claro, el máximo responsable no deja de ser Peix, que es el presidente. Eso está claro. El presidente es el que debe tomar las decisiones.
sea, todo lo que me dice Javier es raro. O sea, es una situación muy rara y anómala en el mundo del fútbol. El fútbol, yo creo que al menos por mi experiencia, la unión, el vestuario, el departamento de dirección deportiva, la cohesión de grupo, la fuerza, ¿no?, y que se genera ahí en ese ámbito, es fundamental. Si no lo hay porque uno está en un sitio, el otro está en otro sitio, hay contacto, pero no es un contacto físico donde tú puedas compartir momentos, aliviar tensiones, compartir tu estado de ánimo con el que tienes al lado para que te pueda ayudar a salir de ahí. Es que son energías, y la energía ahora mismo que se respira es eso. Por eso creo que todo cae cruz. Por eso creo que tú llegas y va al palo y sale, o va una y te resbala y no entra, y el rival llega y la mete. Creo que es eso. Y la única forma, repito, por experiencia, por situaciones que nos ha tocado vivir en el Español, no solamente cuando fui director deportivo, sino también antes, es la unión. Es la unión y el trabajo en equipo. Pero con un líder.
¿Tú has hablado con Manolo últimamente o no has hablado con él? No.
No, Javier, no, porque sí que cuando hubo un otro momento que también lo pasó mal, ahí sí que le envié un par de mensajes, me contesta, tenemos una muy buena relación porque, bueno, nos hemos enfrentado mil veces cuando llevábamos los juveniles del Badalona y del Europa y en aquella época, pero ahora no. Ahora ya te digo, me mantengo en una postura que, bueno, ya intenté dar un pasito para intentar echar una mano, pero bueno, poco más. Desde fuera, ya te digo, Javier, intentar estar ahí, intentar sumar, pero esto hay que cogerlo desde dentro, coger el toro por los cuernos y afrontar una situación delicada para darle la vuelta.
Tú ves difícil tu vuelta, Ángel.
Yo la veo imposible. Yo la veo imposible. Porque yo la veo imposible realmente. Primero porque, a ver, te digo la verdad, claro que me encantaría. Al final es mi club, está en mi ciudad, tengo ya una experiencia que viví en su momento, pero es verdad que ya no soy el Ángel Gómez del 2015, 14, 13, 16. Claro. Maduras, tienes experiencia, ves las cosas de forma diferente. Pero hay algo que jamás cambiará, que son los valores que yo tengo como ser humano. Entonces, choco con determinadas personas que todavía están ahí, choco, porque es que yo lo veo todo de forma muy diferente. Yo pienso, y me he comido muchas por eso, porque pienso únicamente en el club, pienso en el equipo. Me han puesto a veces gente de fuera o prensa entre la espada y la pared, ¿y ese fichaje es tuyo o no? Y jamás he aprovechado una situación para quitarme, entre comillas, el muerto de encima, sino que he pensado siempre en el bien del club y de la gente que compone el club. Entonces lo veo complicado.
¿Tú no has hablado con nadie de la nueva propiedad? ¿Con nadie? No lo digo para que te veas, sino ¿has tenido algún contacto con gente de la nueva propiedad o no?
No he tenido, no os conozco. Y también te digo que por lo que te decía, el día a día mío, gracias a Dios, es muy, muy liado con muchas cosas. Estoy con Atlanta, estoy con Arturo Canales también llevando mercado alemán y suizo. Tengo varios proyectos, entonces, claro, mi día a día me absorbe mucho tiempo y a veces lo pienso, ¿no? Digo, jo, es que la cantidad de cosas que voy haciendo dentro del fútbol y lo feliz que soy, pero es verdad que cuando ves cosas como las que están pasando en el Español, no sé por qué, siempre te tira el gusanillo ese que es como para complicarte la vida, ¿no? Pero es la realidad. Entonces no he hablado con ellos porque no los conozco. Tampoco he hablado con nadie de dentro del club. Tengo muy buena relación con Willy, que a veces sí que hablo con él para que me ayude por un tema de acreditaciones, no del Español, sino fuera, porque tiene todos los contactos y me llevo con él fenomenal y sí que hay intercambio de mensajes, pero con poca gente más.
¿Con Marco Otero?
Muchos ya no están, ¿no?
¿A Marco Otero lo conoces, Ángel?
No.
No.
No lo conozco. Creo yo, claro, de la época de Ángel Morales, Jordi Lardín, bueno, en fin, los que estábamos ahí en esa
Marco
época.
Marco Otero estaba trabajando en el Valencia, en el fútbol base, y luego estuvo en el Olympique de Marsella con Javier Ribalta, es decir, que ahora está aquí, ha empezado a recuperar a Chica, él tiene la intención de recuperar a Víctor Sánchez, eso seguro, y luego también la idea suya es que vuelva Sergio García. ¿En qué condiciones, de qué manera? No lo sé, pero está intentando recuperar gente con ADN Perico y válida, fíjate, el tema de Javi Chica, es decir, Garagarza echa Chica, echa Julián López de Lerma, y lo primero que hace para salvar el Juvenil B, que es un desastre, la peor temporada del Juvenil B en toda la historia, es recuperar a Javi Chica para salvarlo.
Pues es que dice mucho de él, no lo conozco, sí que he hablado de él y me ha llegado mucha información, pero lo que está haciendo es liderar, lo que está haciendo es tomar decisiones para el bien del club, un poco lo que te decía antes, ¿no? Una persona que está tomando decisiones que a lo mejor no gustan a otras personas, pero que tiene claro que para él son necesarias, ¿no? Así que...
4 minutos para las 7 de la tarde, interesantísima la entrevista con Ángel Gómez, dejando muchos titulares, así que ojalá pudiera volver en algún momento Ángel Gómez al Real Club Deportivo Español. Nos vamos a la parada, aunque ya saben que este fin de semana no hay fútbol, por lo tanto no tendremos nuestra tradicional porra de Ford Cafetería La Parada en el mercado del Guinardó. Pero sí que la tendremos el jueves, porque La Parada patrocina la porra de Tiempo de Español. Ford Cafetería La Parada en el mercado del Guinardó. La Parada, abierta La Parada de lunes a sábado al mediodía. La Parada con un gran desayuno, un buen menú. En Horta Guinardó, en un lugar emblemático, Ford Cafetería La Parada está en el mercado del Guinardó y se acierta resultado y goleador de nuestra porra de cada partido. Te llevas ese ticket regalo para un buen desayuno o una buena comida en Ford Cafetería La Parada en el mercado del Guinardó. ¡La Parada! Que nos quedan 3 minutos y medio para poner el punto y final al programa de hoy, este programa 5886 de la historia de Tiempo de Español. Creo que hemos tratado todos los temas de la actualidad blanquiazul. Ha sido una semana difícil, intensa, después de la derrota contra la Culerada el pasado sábado, en una semana que no vamos a tener liga, pero que repito que han ocurrido muchísimas cosas en el Real Club Deportivo Español. Así que espero y deseo que en estos 7 partidos que nos quedan, porque ya no hay más parón hasta que acabe la liga el 23 o 24 de mayo, tenemos que sacar los 4, 5, 6 puntos que nos quedan para mantener la categoría. Ojalá en los 2 próximos partidos, Rayo y Levante, consigamos mínimo 4 puntos y irnos ya a los 42, y a partir de ahí pues ya estar todos más relajados, más tranquilos y pensar en el futuro. Y espero que el futuro no sea lo que explicó en un coloquio en el puerto de Barcelona Antonio Dávila, porque si ese es el futuro que nos espera, el futuro es triste, es un futuro desolador, desolador. Espero que no sea así. Y espero que sea un futuro estrella, como siempre, con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. Another sunny day, I met you up in the garden. You were taking plans, I took you, beg your pardon. Con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo, vamos a poner el punto y final a este programa de hoy, 17 de abril, programa 5886 de la historia de Tiempo de Español. Recuerden que a las 8 menos cuarto tenemos nuestro habitual Twitch, así que en una semana, repito, sin liga, así que este fin de semana disfruten de la vida. Como siempre les digo, intenten olvidar lo que es la actualidad del Real Club Deportivo Español, no hagan cuentas, no hagan números, y todo esto volveremos a recordarlo y volver a nuestra rutina el próximo jueves cuando juguemos contra el Rayo Vallecano. Gracias a nuestro compañero Sito Ramírez en los mandos técnicos, a la salud de nuestro compañero. También nos tomamos nuestra última estrella de la semana, como siempre, con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. Y como siempre les digo, cuando acabamos cada programa, y de eso llevamos ya 5.886, a punto del 6.000 ya, con Estrella Damm, hasta el próximo lunes y que sean ustedes muy, muy felices.